Hola, I'm Romain Grosjean, and I send my best regards to everyone from Bandera Cuadros.
Un saludo muy fuerte a todos los oyentes de Bandera Cuadros. Soy Pedro de la Rosa y desde el circuito de Barcelona-Cataluña, un abrazo y conectaros a la Fórmula 1.
Hola a todos, soy Carlos Sainz. Un saludo a todos los oyentes del podcast Bandera Cuadros. Un abrazo.
Estás escuchando Bandera a Cuadros, tu programa de Fórmula 1, con Julio Romero y Ángel Castillo. ¿Estás preparado? ¡Arrancamos!
Hola a todos y bienvenidos a Bandera a Cuadros, tu programa de Fórmula 1 en español. En esta ocasión vamos a comentar a modo de previa del Gran Premio de Estiria, o denominado así, ¿no?, en el Red Bull Ring en Austria, y lo primero de todo es presentar a los compañeros que en el día de hoy van a estar aquí charlando un poco de Fórmula 1. Hola, Oriol Martín, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Pues un saludo a todos los oyentes y a los compañeros. Pues nada, hacer un poco la previa para este Gran Premio, que será doble. Será esta semana y creo que la siguiente, o son 15 días, no me acuerdo. Pero bueno, al final es el mismo circuito. O sea que...
Eso es, mismo circuito. Y bueno, pues sentamos también aquí a Eneco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, Ángel. Nada, encantado de pasarme por aquí, de charlar un rato de la pasión que compartimos todos, ¿no?, que es la Fórmula 1.
Eso es, que también tienes pues programa propio. Haz un poco de public, ¿cómo se llama tu programa?
Pues, a ver, yo siempre digo, el nombre, o sea, se puede decir tal cosa aquí, es una auténtica mierda. O sea, la Curva 08 se llama.
Curva 08, sí, vale.
Siendo sincero, o sea, el nombre no es lo mejor, vaya, pero el tema es que al final, bueno, hemos empezado hace unos mesecitos y estamos creciendo y, bueno, haciendo la pequeña piña, pues supongo que como aquí un poquito, empezáis desde abajo y nosotros igual.
Claro.
Y nada, para adelante con todo y al final es que compartir tiempo con espectadores y con gente que viene al programa y de esta pasión tan bonita, pues es todo un placer.
Nunca se sabe dónde vamos a terminar. Yo me acuerdo que empezamos hace unos 4 años, Julio y yo, se unió, que le decíamos por aquel entonces el becario, que era Sergio Rodríguez, que era oyente, y Arturo, que también era oyente, y fíjate, Sergio ahora tiene su propio periódico digital, formularapida.net, acreditado por la FIA a premio de Fórmula 1, que estuvo en el Gran Premio de Francia este fin de semana pasado, y nosotros pues nos denominaron uno de los 10 programas más escuchados en habla hispana de Fórmula 1, así que todo es paso a paso, va creciendo y cuando te das cuenta pues la audiencia responde, y en este caso pues ya vemos incluso que aquí empiezan ya los primeros oyentes. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Nos saludan desde Chile. Y le damos también la bienvenida a Mario. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
Encantado pues muy
de estar bien. Con vosotros.
Igualmente. Bueno, ante todo, pues tenemos doble cita, ¿no?, en Austria. Y claro, para no repetir nombres, se le dio el nombre del Gran Premio de Estiria. Hay que decir que poco a poco van a ir volviendo el público a los circuitos. De hecho, en el Gran Premio de Francia creo que eran unas 20.000 personas las que había ya en el circuito, y se espera, si no es un lleno, casi en el Red Bull Ring. Así que teniendo en cuenta de que lleva 3 carreras seguidas ganando Red Bull, pues más presión si cabe para Mercedes. Así que, bueno, vamos a hacer una rondita. Eneco, ¿a ti qué te parece el tema de que por fin Hamilton vea la presión en el cogote y empieza a cometer errores? Aunque esta vez en el último Gran Premio no fue culpa suya, pero sí se le obliga a tener esa presión extra y a fallar de vez en cuando, ¿no? Y también algo inédito, el que Verstappen, habiendo fallado en la salida y teniendo un fallo, que normalmente eso Mercedes no lo perdona, y sin embargo terminan ganando también la carrera, ¿no? Así que, bueno, ¿cómo analizas, ¿no?, entre el fin de semana pasado y la situación de ahora?
A ver, en términos generales lo que dices, ¿no?, a nivel de Fórmula 1 es súper positivo que haya toda esta igualdad, sobre todo en la cabeza, porque en la tabla media ya llevamos tiempo con ciertas batallas interesantes con McLaren, con Ferrari, pero nunca habíamos visto a Mercedes contra las cuerdas, ¿no? Y sobre todo lo que comentas, que ahora en la Fórmula 1, para ganar tienes que hacer una carrera perfecta de inicio a fin. Lo que pasa es que, claro, pues lo que comentas, en el Gran Premio anterior Max cometió un error que después el equipo lo subsanó a las mil maravillas, y en el caso de Hamilton el equipo falló y él no pudo subsanar el error de su equipo. Es decir, que al final cada uno cometió un error y prácticamente por pequeños detalles se está decidiendo todo, lo cual para el espectador es algo súper positivo, y supongo que para Fórmula 1, para el devenir del futuro, tema audiencias, seguimiento, pues imagínate, tiene que ser maravilloso.
Pues sí. Mario, ¿cómo estás viviendo el Mundial hasta ahora? Estamos pues prácticamente 6-7 carreras. Todavía queda mucho Mundial que competir. Es decir, todavía Mercedes le da tiempo a remontar, ¿no? Pero en circuitos que presumiblemente tenía que ir mejor Mercedes, como era el Gran Premio de Francia, y aún así se lo ha llevado Red Bull, ahora llega a su casa, ¿no? Así que, ¿cómo podemos esperar ese recibimiento por parte de Austria?
Hombre, este Mundial está siendo muy emocionante. O sea, de los últimos años, que era un tostón, por decirlo de alguna manera clara, que era siempre lo mismo. Ganaba Hamilton, pues ahora es que está siendo emocionante lo que hemos visto en la última carrera. Sí. Verstappen adelantando a Hamilton para conseguir el primer puesto en las últimas dos vueltas, no sé si fue a dos o tres vueltas, es que fue súper emocionante. O sea, decía yo, es que ya ni me acuerdo de cuando hemos visto esto en una carrera de Fórmula 1. Entonces, a la misma Mundial, pues está muy emocionante. Que se lo lleve uno, que se lo lleve otro, pues bueno, que se lo lleve el mejor. Pero vamos, que está siendo muy entretenido, y de verdad que de los últimos años el más emocionante, vamos.
Sí, desde luego, si conseguimos que el Gran Premio de Francia sea divertido, ya es claro, sinónimo claro de lo que está siendo esta temporada. Así que...
Exacto, que David Moreno mira que se hartó a decir, vamos a echarnos la siesta, y al final...
Sí, de hecho, tuvimos la anécdota, claro, a nivel interno, en cuanto Verstappen hace la mala salida, dice Héctor Párraga, dice, bueno, pues hasta aquí el Gran Premio de Francia, nos vemos dentro de 53 vueltas, ¿no? Como diciendo, aquí ya se ha vendido todo el pescado, pues figúrate si pasaron cosas, ¿no? Y el gran valedor de Red Bull, en cuanto, yo me acuerdo, fue la primera carrera o por ahí, que empezó a ver los parciales y cómo rendía el Red Bull, dice, aquí este coche es diferente este año, Red Bull este año va a dar alegría. Oriol, porque llegamos a la casa de Red Bull encima.
Sí, bueno, casa de Red Bull por el nombre, porque realmente, si miramos los últimos años, excepto el 2018 y 2019 que ganó Verstappen, el resto es Mercedes. Pero este año es diferente, ya lo dije en el primer programa, que Red Bull este año venía a tope. Yo, Julio se ríe mucho de mí porque digo que es muy superior, pero bueno, tampoco es tan superior Red Bull. Pero sí que es cierto que el rival a batir este año es Red Bull, no Mercedes, por muchos datos, ¿eh? En principio ya lo hemos comentado muchas veces, por la dupla que tiene Red Bull como pilotos, ya supera de largo a Mercedes, y el coche lo veo más completo, el Red Bull que el Mercedes. Y este circuito, este año, yo creo que me tengo que equivocar mucho para que no haya un doblete de Red Bull, primero y segundo. O sea, este año sí que va a ser ya casa a casa Red Bull.
Uh-huh. Bueno, vamos a ver. Lo que está claro que bueno, este año tiene mucho que decir. Mira, por ahí está saludando David Moreno. David, por favor, conéctate. A ver si puedes unirte al directo, sea como sea. De todas maneras, gracias por conectar y ver por Twitch. Bueno, aunque estamos en Facebook y YouTube, pero ya sabes, en Twitch mejor, porque además os podemos contestar casi en tiempo real. Y bueno, pues nos comentan por aquí, dice, ¿cuánto durará el afer entre Verstappen y Pérez? Bueno, pues hay que decir que de momento, aunque decía Checo Pérez que a él nadie le ha puesto en el contrato de que tenga que, digamos, que ser el piloto número dos o digamos, dejar pasar a Verstappen o lo que sea, él tiene muy claro cuál es su misión en el equipo. Así que en este caso no hay ningún tipo de problema ni de inconveniente con respecto a lo que tiene su misión, ¿no? La diferencia, lo que hemos dicho en este año, es que él además consigue puntos, que cuando tiene que hacer podio, y cuando toca a Bottas defender a su piloto número uno, pues le pasan como aviones y no es capaz ni de retener una vuelta al animal que viene detrás, ¿no? A Verstappen. Y ese ha sido el gran problema. ¿Cómo veis, Eneco, la función aquí y el papel de los escuderos, o mal llamados escuderos o pilotos número dos de Red Bull y de Mercedes? ¿Tú cómo lo analizas?
A ver, para mí lo más fácil o lo más visual es decir que ya no se trata solo de parar al número uno, ya sea Verstappen o sea Hamilton, sino que es que se están jugando el Mundial de Constructores prácticamente cada carrera. Y ahí, sin duda, Red Bull ha dado un paso adelante enorme con la contratación de Checo Pérez, que yo creo que lo de la FER y todo eso, vamos, Checo lo tiene clarísimo. No lo tiene en el contrato, pero sabe que si quiere aguantar el equipo Red Bull más que un año, va a tener que hacerlo sistemáticamente durante todo el año, y yo creo que él ya lo tiene asumido y no tiene ningún problema en hacerlo. Que es lo bueno de Checo también, al igual que Valtteri también lo tiene clarísimo. Sí que es verdad que yo siempre digo, lo bueno que tiene Valtteri es que lo que le falta en pista, después a lo mejor lo puede arreglar, entre comillas, fuera, con tema de declaraciones, siempre está tranquilo, nunca se queja de nada. Y sí que es verdad que el otro día le vi un poco desentonar con esas declaraciones de os lo dije, lo de las dos paradas y tal, aunque luego Hamilton lo volvió a decir él también. Pero sobre todo el duelo está servido y desde luego que, a ver, si me tienen que preguntar personalmente si prefiero a Checo Pérez como escudero o a Valtteri Bottas, yo me quedo con Checo Pérez de aquí a Lima.
Sí. Mario, ¿vemos el año que viene a Bottas en la cola del INEM?
Yo creo que sí, o en...
Buscando o en empleo. La cola de pelotón casi, en Williams.
Sí, le han ofrecido un Williams.
Sí, por eso, un Williams, ¿no? Pero es que sería... Bueno, él ya ha dicho, ya ha hecho unas declaraciones que le da un poco igual, ¿no? O sea, que lo que quiere es seguir estando en la Fórmula 1, pero que le da igual el equipo, con lo cual... Vamos, está claro. Y lo que también veo bastante claro es que no sé el Mundial de Pilotos, pero el Mundial de Constructores, vamos, es que Red Bull lo tiene apañadísimo y Mercedes este año, o sea, haciendo lo que está haciendo Bottas, es que lo que decíais de escudero, es que no, Mercedes no tiene escudero, o sea, tiene ahí un, pues eso, uno que te va a quedar como mucho cuarto, quinto, tercero, si no la caga, y queda 10 o 12. Entonces, yo ahí lo veo bastante claro. Vamos, que el Mundial de Constructores se va a ir para Red Bull, clarísimo. Y el año que viene Bottas, pues sí, seguramente Williams o Linem, lo que tú dices, Axel.
Sí, sí, es decir, no, es que... Realmente no hay muchas opciones, ¿no? Ya lo hemos dicho varias veces, que aunque tú tengas el talento y el dinero, ni siquiera eso te asegura una posición favorable a la hora de conseguir un coche. Comentábamos lo de Zhou, que prácticamente es ya de los más veteranos en Fórmula 2 y no tiene manera de meter cabeza en la Fórmula 1. Tiene el dinero, se podría comprar él solo un equipo de Fórmula 1. De hecho, el equipo de Fórmula 2 que tiene es suyo. Tiene el talento, tiene puntos de superlicencia, pero no hay manera de que meta el pie. Serían Alpine, porque es de la escudería de jóvenes pilotos de Alpine. Ocon, por ejemplo, lo han renovado hasta 2024 y Alonso, que ya se ha tomado su media temporada de rigor de precalentamiento, ahora es cuando empieza a coger forma de verdad. Y bueno, él realmente quería aterrizar en la Fórmula 1 cuando cambiara el reglamento, que iba a ser en 2021, pero con el tema de la pandemia se ha retrasado todo un año, va a ser en 2022. Y bueno, eso también trae cola porque, a ver, voy a poner seguramente una imagen que no es la más... a ver si la busco... Bueno, mientras la voy buscando, es referente al tamaño de los coches del año que viene. A ver si la puedo poner en pantalla y vemos la comparación, ¿no? Porque realmente ha sido... lo he agradecido, la verdad, que no solamente por el tema de que vaya a ser más pesado, que vayan a correr menos, ¿sabes? Pero ver esta comparación de coches, ¿vale? De tamaño de 2021 a 2022, yo no sé vosotros, pero yo llevaba tiempo esperándolo, ¿vale? Porque esto va a favorecer que haya más adelantamientos, que quepan los coches en Mónaco, por ejemplo, porque por eso ejemplo, era un Scalextric. Así que, bueno, ¿qué opináis del tema de, así a simple vista, ¿no? Oriol.
Bueno, yo estoy preocupado por Russell. Yo no cabe ahí, ¿eh? Es muy alto, sí. Russell.
Operación Bikini va a tener que hacer más de uno, ¿eh?
Sí, sí, sí. Hombre, ya era hora, ¿eh? Que fueran reduciendo los coches porque esto ya era inviable. Es que esto eran como trailers sin remolque. O sea, si seguíamos esta evolución, tenían que llevar un remolque al final los coches porque son muy, muy largos, muy anchos. Y bueno, es que no hay manera de adelantar. Y no hay manera, lo peor es que no se pueden pegar uno detrás de otro porque a la primera que se pegan, pierden cerca de un 50% de carga aerodinámica. Es decir, es imposible seguirse. Ahora con el nuevo efecto suelo, la simplificación de la aerodinámica y que sean más cortos, a ver, en principio, según simulaciones, se podrán pegar más y habrá más competición.
Sí, eso está respondiendo además lo que está preguntando Juan Carlos, ¿no? Es decir, ¿en qué va a favorecer a la hora de favorece el espectáculo, ¿no? En definitiva, ¿no?
Sí, que se puedan pegar. Es que básicamente el problema de la Fórmula 1 es que no pueden ir pegados. Es decir, yo pongo el ejemplo siempre del circuito de Cataluña, de Montmeló, que la recta es muy larga, pero no pueden salir pegados en la última curva porque tienen que dejar una distancia, porque si se pegan, no la pueden coger. Salen, se pierden aerodinámica y se van a la grava. Entonces, con estos coches se podrán pegar más, entonces podrán aprovechar mucho más las rectas. Es decir, yo creo que si funciona tal y como lo tienen previsto, esto va a ser más, pues va a ser mejor para los adelantamientos que el ahí, ¿cómo se llama esto? Lo que se abre el.
Sí, el DRS. El
DRS, sí. Exacto, el DRS, no me salía.
Es una pena que tengamos que esperar a que se abra la ventanita para que haya posibilidades de adelantar en recta. Mario, esto yo entiendo que favorece a los buenos pilotos, ¿no? Es decir, las manos van a ser más importantes que nunca el año que viene.
Sí, claro, además es que por lo que la foto que has puesto, o sea, es que es como por lo menos medio metro o incluso un poco más.
Sí, sí, más yo creo que volvemos más o menos al tamaño de 2006, 2005, ¿no?
Claro, claro, o sea, que será mucho más divertido y sobre todo lo que decía Oriol, lo de si se pueden pegar los coches, que es el gran problema, ¿no? Que es lo que vemos durante todos estos años que se pegan los coches, se degradan los neumáticos, no me puedo pegar al coche de adelante, no le puedo adelantar, no le puedes achuchar, pues, hombre, pues si con esto todo eso se reduce, pues vamos a ver una Fórmula 1 muchísimo más divertida. Ojalá.
Claro. Y, bueno, Eneco, ya tu opinión sobre este tipo de arreglo, solamente ya por el aspecto, ¿no? Pero lo que decía Oriol, ¿no? Es decir, hoy día, y sobre todo hemos visto pilotos que sufren tremendamente el ir detrás de otro coche, como ha sido Bottas, que lo hemos mencionado anteriormente, que en cuanto se mete en aire sucio, ya este hombre desaparece, no tiene oportunidades. Entonces, ¿qué esperas tú para este año que viene? Y bueno, vamos a empezar también a hablar un poquito del Gran Premio de Estiria, pero primero, coméntame tu opinión sobre este nuevo diseño de coche.
A ver, bueno, primero lo del tema Bottas, que sufre tanto en aire sucio como con manchas en los retrovisores cuando le viene por detrás. Pero bueno, aparte, a ver, yo entiendo que visualmente ya cualquiera puede o sea, sacar sus propias conclusiones, ¿no? Al final, sobre todo lo que ha comentado Oriol, cuanto más pequeño es el coche, sobre todo creo que lo más importante es que menos pista va a abarcar, por lo que, lógicamente, pues, veremos más espectáculo sobre el papel, pero yo, o sea, entiendo que el miedo es el de siempre, ¿no? El miedo a que alguien saque otra vez la varita mágica y saque un coche de estos que vuelva a dominar la Fórmula 1 con lo bonita que está ahora. Así que es como que hace un año todo esto lo veía con mucha esperanza y ahora lo estoy viviendo con mucho miedo porque me da reparo a que vuelva a haber alguien que vuelva a explotarlo todo tanto que vuelva a dominar, pero así sobre el papel nos lo han pintado todo muy bonito y luego veremos si el cuadro es tan perfecto como nos lo están comentando.
Sí. En general se ha mantenido para el próximo gran premio, bueno, este premio de este fin de semana, Oriol, el tema de algunas curvas, pero se quiere cambiar. Están hablando de la curva 6 y tal, con el tema de la grava. Yo no sé tú, pero yo siempre soy pro grava o pro césped en vez de escapatorias, que el coche se pueda ir de rositas, ¿no? Es decir, en cuanto se equivoque en una curva. ¿Qué opinas respecto a esto que está mirando de que estaba, creo que Michael Masi, pues acudiendo a esa curva 6 a ver qué es lo que hacía con ella?
Bueno, es que pues, ya hemos sacado el nombre del señor Masi, que como ya sabes es uno de las mejores personas que he conocido en mi vida. O sea, no lo soporto este hombre, no entiendo qué manera de gestionar las carreras tiene, que es absurdo. Pero por el tema de las gravas y las curvas, los límites, yo estoy contigo. Yo no pondría grava, yo pondría un foso con cocodrilos de que saliera de la línea al hoyo. Es que no puede ser. En Mónaco, mira cómo nadie se salta los límites. Hay un muro y no hay problema. Y nadie se queja. Y todo y así los rozan, es decir, los rozan con la llanta y...
Sí, o Bakú.
O Bakú. Es que, a ver, los pilotos no les puedes dar ni un centímetro porque... Es que te van a coger todo lo que quieran. Es que el piloto lo que quiere es más amplitud para poder trazar mejor. Entonces, la grava es segura, frena más los coches y el problema, y en caso de una avería mecánica que se queden sin frenos, reventón, pues para el coche. El problema de las escapatorias de asfalto es que si el piloto, el coche funciona, puede frenar, pero si no puede frenar por un tema mecánico, el coche va directamente contra el muro y es muy inseguro. Pero bueno, se ponen de moda las escapatorias de asfalto y hasta que en un día no tengamos una desgracia por un tema así, no cambiarán. Pero yo creo que es un riesgo constante para los pilotos el tema de las escapatorias de asfalto.
Sí. Bueno, pues comentando precisamente esto, va a haber polémica también, otra vez, con las curvas 9 y 10, por el tema de a ver quién se va a saltar la curvita y va a cortar camino. Lo dicho, lo de siempre, ¿no? Dice Masi que va a haber sensores en ambos puntos y que, bueno, que tienen un piano rojo y blanco como tolerancia extra, vamos a decirlo así, y que si se salen las cuatro ruedas del piano rojo y blanco en las curvas 9 y 10, pues se eliminará el tiempo por vuelta. Bueno, eso será en clasificación y a ver las advertencias, ¿no? Y a ver si no se cambia de criterio a mitad de carrera, que es lo peor de todo, ¿no? Sabemos que se hace ese briefing, es decir, esa reunión, ¿no?, de Michael Masi con los pilotos y se le deja claro qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer, pero no se puede cambiar de criterio a mitad de juego. Entonces, eso es el problema. Ya le ha costado puntos a Verstappen, aunque él se mantenía tranquilo y al final... Bueno, pues ahí está primero, está bien, tanto de Mundial de Pilotos como de Constructores, pero puede ser puntos que todo puede pasar y a lo mejor son puntos que echa de menos a final de temporada, ¿no? ¿Qué opináis con respecto a la permisividad de Masi con según qué cosas y según qué pilotos cuando se saltan las curvas, Mario?
Pues hombre, yo pienso que debería ser... las normas siempre iguales, ¿no? O sea, que da igual que sean libres, que sea clasificación, que sea la carrera, o sea, si te saltas el circuito, pues es que te tienen que penalizar, ¿no? Claro. Pienso yo. Lo que es que me parece un cachondeo esto de que, no, bueno, es que... En los libres lo puedes hacer. Luego en la clasificación, si te sales, te penalizamos. Luego en la carrera, la primera vuelta y la segunda vuelta, te dejamos que te salgas y luego ya no te puedes salir. Y hay uno que se sale y le meten 5 segundos. Otro se sale y no le pasa nada. Me parece de coña, vamos, que es que tendría que ser todo, pues... más riguroso. O sea, decir, yo pongo unas normas, esto se tiene que hacer así, pues así se hace.
Ángel, sí. Te he pasado una foto de Casullo de Albert Fábrega esta mañana, si ¿Sí? quieres, por WhatsApp, que se ve un pequeño arreglo que han hecho, creo que en la curva 6, y en la 7 van a hacer la misma, que han recortado un poco las escapatorias, como un poco al hilo de lo que estáis comentando.
Vale.
Y totalmente, o sea, segundo lo que dice Mario, yo creo que al final lo peor de todo y lo que creo que perjudica la justicia es que haya momentos en los que se haga y otros momentos en los que no se haga. O sea, mira, ahí
aquí lo tenemos.
Se ve perfectamente cómo han recortado ahí un trocito pequeño. No es todo, pero yo creo que se va a notar, ¿eh? Se va a notar. Y nada, yo creo que estamos todos esperando a decir, mira, más vale que pongáis más puzolanas y menos sensores. Yo creo que es lo que pensamos casi el 100% de los aficionados, porque creo que es lo más justo para el espectáculo, sobre todo, bueno, lo más justo para los pilotos y para el espectáculo al final, bueno, no sé si mejor o peor, pero sí más justo, que al final es de lo que se trata, que gane el que más rápido va dentro de los límites de pista que están marcados, vaya.
Sí, otra cosa con el tema de los límites de pista es que los límites de pista de toda la vida, que yo, mientras yo era oficial, los marcaba la línea blanca, no el piano.
Sí.
Es decir, la línea blanca antes del piano. Es decir, tienen que pasar las cuatro ruedas por dentro de la línea blanca. Bueno, podían pasar dos, pero si las cuatro ruedas salían de la línea blanca, ya estabas fuera de pista. Pero esto eran, no en un circuito, no, eran todos. Y en todas las competiciones, es que no había aquí. Y no entiendo, es lo que comentaba Mario, es que tiene que ser siempre igual. No puedes cambiar un día o clasificación, es que ni por circuito, es que es fácil. Línea blanca, todo claro. Que salga de allí, sancionable y punto. Y ya está, no pasa nada, no todos iguales. No.
Claro, no más. Además tu opinión es relevante porque tú has sido pues precisamente comisario del circuito de Montmeló, ¿no? Entonces tienes mucha experiencia y claro, eso es relevante a la hora de comentarlo.
Sí, nosotros, yo me acuerdo de hacer partes de pilotos que saltaban la línea blanca. Luego había dirección de carrera, tomaba o no decisiones por si habían ganado tiempo. Pero era cuando se salían contra las cuatro ruedas de la línea blanca y hojas llenas de partes, ¿eh? Es decir, de avisos a la dirección de carrera por el tema de las líneas, porque es obligatorio que lo hagamos, no porque claro. Consideremos que ganan. Pero en todas las competiciones, ¿eh? Te hablo de turismos, te hablo de 24 horas, en todas. Entonces no había un sitio que no, es que ahora el piano marca, no, es que ahora el AstroTurf marca, no. O sea, es línea blanca y fuera, lo demás ya es campo.
Claro. Más cosas. Bueno, también se ha hablado del rendimiento de Alonso, ¿vale? Porque ha salido, que no hace falta que salga en su defensa Prost, ¿no? Pero ha salido diciendo que, bueno, que la gente tiene que tener en cuenta de que era un piloto de que hace dos años que no estaba en Fórmula 1, que es un coche nuevo, ya lo hemos comentado varias veces, que es un coche que se ha hecho el desarrollo en base a la opinión de Ocon. Entonces se ajusta más al pilotaje de Ocon. Lo mismo ha pasado con Stroll y Aston Martin, que se ajusta más a él que a Vettel, y con Ferrari, que se gusta más a Leclerc que a Carlos Sainz, ¿no? Pero lo que está claro es que lleva tres carreras con una subida de rendimiento importante. De hecho, creo que en cuanto a puntos ganados, es el tercero que más puntos ha ganado las dos, tres últimas carreras, ¿no? Entonces, también es importante valorarlo. Queda claro que no somos... somos objetivos, es decir, cuando tenemos que darle palos le damos a todo el mundo, lo sabéis, es una de nuestras señas de identidad del programa, pero también cuando pues empieza, porque hasta ahora le ha estado mojando la oreja Ocon a Alonso y no pasa nada por decirlo, ¿no? Pero el rendimiento que ha subido pues es notable. Opiniones sobre lo que ha sido de momento el aterrizaje en Fórmula 1 de Fernando Alonso y qué podemos esperar a partir de ahora, que parece que ha habido un antes y un después. Empezamos contigo, Mario.
Bueno, pues Alonso, a mí la verdad es que yo pensaba que iba a entrar, que iba a estar un poco más en forma antes. A mí me ha resultado bastante, bastante tardío. Para estas últimas dos carreras sí que parece que está por encima de Ocon y que está volviendo a ser, pero vamos, que sí que me ha parecido que ha tardado bastante en ponerse en forma. Es verdad que también hay otros pilotos que les ha pasado, ¿no? Lo que siempre estamos diciendo, de me meto en un nuevo coche, no lo puedo poner tal y como yo quiero, no estoy al 100% y todo esto, pero que yo pensaba que iba a reaccionar antes. Y ahora estas últimas dos carreras, bueno, las últimas dos vueltas, el sprint este raro que hubo en Bakú y esta última carrera, pues bueno, parece que está reaccionando bien y que está mejorando, pero...
Sí, bueno, bueno, también coincide que más o menos que cuando ha empezado, por ejemplo, Vettel en Aston Martin a remontar, ¿no? Parece que ahora es cuando se ha encontrado ya a gusto con el coche. Así que no sé si es esas 5 o 6 carreras es algo que más o menos es lo que necesita un piloto hasta que dice, más o menos me encuentro. Sigue diciendo Alonso de que la dirección asistida no es como a él le gustaría. Viene una serie de cambios, pero bueno, al fin y al cabo, ya el coche está hecho, se tiene que adaptar él al coche, por lo menos este año, ya el del año que viene estará 50-50 a gusto entre Ocon y él, pero bueno, pues este año se tiene que acostumbrar.
Sí, dime, Mario. Carlos Sainz ha reaccionado muchísimo, muchísimo mejor, o sea, ha cogido el coche muchísimo más rápido y está dando muy buenos resultados y ya...
Sí.
No ha tardado tanto, o sea, que claro. Sí que Ricciardo ha tardado y Alonso también, pero incluso Vettel yo creo que un poco menos, ¿no? En coger el ritmo del coche.
Parece que esa seña de identidad, Mario, el Carlos, que es capaz de adaptar su estilo de pilotaje al coche que le den, eso ya lo dijeron como algo muy bueno en Renault y sobre todo lo dijeron en McLaren. Norris, su ex compañero, ha dicho este año que es una de las mejores cosas que tiene Carlos, que es que se adapta al coche que le den, y claro, pues el periodo de adaptación pues ha sido mucho más rápido. También Carlos, ya lo hemos comentado, de que prácticamente se ha ido a vivir dentro de la fábrica. Él no es como otros pilotos que tienen su residencia o en Inglaterra o en Suiza o donde sea, ¿no? Él directamente, ¿dónde está la fábrica? Aquí, vale, me voy a vivir lo más cerca posible y estoy ahí casi conviviendo, casi planto la tienda de campaña para hablar día a día con los ingenieros. Eso a Ferrari les ha encantado, ¿no? A Ferrari, que es muy familiar en ese sentido, y parece que la adaptación ha sido buenísima. Eneco, opiniones sobre Alonso y bueno, ya que ha abierto también Mario el melón de Carlos Sainz, pues también opinión sobre Carlos Sainz.
No, empezando por Carlos, justamente al final, justamente iba a comentar lo que has dicho al final del discurso, es decir, Carlos ya en la época de McLaren decidió trasladarse a Gran Bretaña para estar más dentro del equipo, ahora está en Maranello viviendo, o sea que al final creo que lo de Carlos es un paso más allá porque directamente él sí que vive la Fórmula 1 de verdad dentro de un equipo de Fórmula 1 porque prácticamente lo hace y yo creo que es una de sus señas de identidad y por eso está arriba, es decir, si algo no le puedes achacar a Carlos Sainz es el tema del trabajo, trabajo, trabajo y trabajo y que renuncia a todo por el equipo y lo que haga falta. Así que en ese caso, chapó. Tema Fernando, sobre todo destacó de él lo inteligente que es en el sentido de él a principio de temporada ya dijo que esperaba que sobre el Gran Premio de Francia comenzara a aparecer los brotes verdes del Alpine y su rendimiento. Ha aparecido un poquito antes con Bakú, aunque es verdad que hay que ponerle un asterisco por el tema de la relanzada y tal. Pero ya estamos viendo detalles de pues las declaraciones que hizo después de Bakú. Pues mira, cogí y le dije al equipo, mira chicos, me la voy a jugar y voy a ir en cada curva a tope. Creo que es algo que hemos echado de falta a Alonso en las primeras carreras, ¿no? Que se le veía como apagado, vamos a decir conservador, ¿no? Entonces, a partir de ahí, creo que hay que soñar y para mí, o sea, si tengo que jugarme una pedrada este fin de semana, Fernando, dadas las características del Alpine, ¿por qué no un top 5? Yo lo lanzo a la pedrada. Uh-huh. Yo me tiro.
Dicen que van a ir a más y que le van a competir a Ferrari, así que, Oriol, opiniones, ¿no? Yo creo que sobre todo tú, como ferrarista que eres, El tema de la adaptación de Fernando, uy, de Fernando, de Carlos, claro. Es de alabar, ¿no? Están muy contentos con él y sobre todo que eso de que se decía que, bueno, que Carlos venía para ser piloto número 2 y demás, está claro de que él lo que está aportando es trabajo, constancia, comete sus errores y es normal, es su primera temporada en Ferrari, pero ya lleva más de una y más de dos carreras, que incluso termina por delante de su compañero. Eso también está bien, de que por lo menos haya competencia, porque eso va a ser sinónimo de que los dos van a ir a mejor. La competencia dentro de un equipo es sana mientras no ocurra los rifirrafes de, por ejemplo, de Racing Point, ¿no? Cuando estaban Ocon y Checo, que se autoeliminaban el uno al otro. Eso no ha ocurrido, ni creo que vaya a ocurrir en Ferrari. Así que, ¿cuál es tu opinión al respecto?
Bueno, Carlos está haciendo una temporada genial con la adaptación a Ferrari. Obviamente es lo que, como comentabas antes, es un equipo familiar y les encanta que viva por y para Ferrari, que tampoco lo entendí. Yo como ferrarista no lo entendería de otra manera. Es decir, para mí Carlos está haciendo lo normal, lo que cualquier aficionado a Ferrari haría. Pero para ser piloto de Fórmula 1 es un rara avis dentro del paddock. Y sí, está muy bien que Carlos lo esté haciendo, y además sin aspavientos y sin declaraciones. Es decir, él ha ido a trabajar, no ha preguntado si es el primero o el segundo. Yo hago mi trabajo y voy tirando hacia adelante, y ya me diréis el qué. Y es trabajo, y no pierde el tiempo en declaraciones o en pensar si soy el número dos, si soy el número uno, si soy el tal. Él trabaja, y de ahí el gran rendimiento que tiene, que también es bueno para Leclerc, porque tener a alguien que sois buenos compañeros, pero que además te motiva y te aprieta, para Leclerc también va muy bien. Y yo, sinceramente, a mí como piloto me parece mucho más talentoso, entre comillas, Leclerc que
sí, Leclerc Carlos. Es talento puro. Sí, sí, sí.
Es talento puro, porque hay veces que lo ves trazar en el circuito por unas trazadas que dices, pero si aquí no traza nadie así. Aunque, tienes las dos cosas, el talento puro y aparte del talento, el trabajo constante de Carlos. Entonces, es una muy buena dupla, y bueno, yo espero que le vaya muy bien a Carlos y que aproveche que esté allí al quite, y si le pincha o baja rendimiento, el para adelante ya está. Aunque claro, dudo mucho que pase. Sí. Y por lo de Fernando, yo no puedo hablar de Fernando. No.
Sí, hombre, puede hablar de Fernando.
No.
Que no es santo de tu devoción, pero habla de Fernando, hombre.
Yo le he pegado palos siempre a Fernando. Porque, bueno, el problema es que estas dos carreras, bueno, la de abajo ya no la tengo en cuenta. Eso sí que no tengo en cuenta, porque la relanzada esa no. Lo que sí que en esa carrera, me acuerdo que lo comentamos, que Fernando hizo unas declaraciones en la clasificación en Bakú, que dijo que lo que no podía ser es que los pilotos condujeran a más del 110% de sus capacidades. Porque si no, se estaban todo el rato chocando y había banderas rojas. Y cosa que me indignó, porque digo, si precisamente un piloto de Fórmula 1 lo que tiene que correr es al 150% de sus posibilidades en cada curva. Entonces hice el comentario de, uy, me preocupa que Fernando haya dicho esto, porque si no está dispuesto a correr así, va a durar un año la Fórmula 1. Y claro, luego en la relanzada, chicos, voy a ir a tope. Eso es lo que tenías que haber hecho. Pero eso lo tenías que haber hecho desde el primer día, no en la vuelta. Y yo creo que fue como le cambió el chip. Ya en Francia, y empezó a darse cuenta de que tiene que ir al límite en cada curva. Y yo creo que a partir de ahora sí que. Yo ya te digo, no soy fan de Alonso, no lo sigo, pero sí que vi que más o menos volvía a aparecer un piloto de Fórmula 1, no un chofer de limusina, que es lo que parecía en las primeras. Con todo el respeto a los choferes de limusina, que me parece un trabajo que a mí me encantaría hacer, de hecho, ¿no? Pero que para competir, claro, no toco aquí, no corro aquí, no arriesgo aquí, ¿no? Chicos, ya, son carreras, tienes que darle a fondo, y si te equivocas, oye, pues mira, te equivocas. Y a la gente también le gusta ver que haya coches que se equivocan y salen a la grava y trompean. Eso también es parte del espectáculo.
Sí, sí. No todo es también Carlos, Checo, es decir, que son gente que se están adaptando a su nuevo coche, Vettel, que lo hemos mencionado anteriormente, sino que también tenemos que hablar de otros pilotos que también, pues lógicamente, son noticia. Y voy a aprovechar precisamente la portada de nuestro periódico digital amigo, Fórmula Rápida, que decía lo siguiente, ¿no? Decía la otra carrera en el Gran Premio de Francia, y bueno, pues hablemos de Russell. Russell, yo creo que súper meritorio lo que hizo en el último Gran Premio, un P12 con un Williams, por delante de algún Alfa Tauri, por delante de los Haas, por delante de Alfa Romeo. Se presupone que su oportunidad llegará el año que viene, aunque dice Bottas que a él no le han dicho nada, que él no sabe nada, que su contrato en principio todavía está pendiente de estar, de negociarse. Yo no sé si peca de ingenuo o que tiene una venda en los ojos y no lo quiere ver, pero tampoco está haciendo nada por defender su puesto de trabajo, Mario.
Yo veo un poco lo de Bottas como, ¿os acordáis con Massa cuando estaba en Ferrari, que era como, joder, y le siguen renovando, y era como, pero qué pobre hombre, pero qué pinta hay en Ferrari si es que no está haciendo nada? Pues con Bottas es que estoy viendo lo mismo, que simplemente para tener contento, pienso yo, ¿eh? O sea, para tener contento a Hamilton, para que no le chiste su compañero, que no le pise nada, se están jugando mucho, porque este año ya está bastante claro lo que decía antes, que vamos, que este año el Mundial de Constructores es que tiene muy mala pinta para Mercedes. Aunque Hamilton consiguiera ganar el Mundial, tiene muy mala pinta para Mercedes y que sean capaces, porque Checo está ahí, Checo no está también como Verstappen, pero bueno, es que está ahí siempre, está sumando. Solo tienes que ver los puntos que gana en el Mundial, que Checo va tercero en el Mundial y Bottas, pues ahí está, que lleva la mitad de puntos que Hamilton prácticamente, porque Hamilton tiene 119 y Bottas tiene 59, o sea que eso dice bastante.
Claro. Opiniones sobre Russell en Eco.
A ver, la principal opinión es que es un pilotazo, ¿no? Yo creo que al final es algo que todos podemos llegar a compartir, porque llegará a los niveles que llega con el Williams. La verdad que viendo el rendimiento de Latifi, que el pobre al final yo creo que es un poco como la diana de todos, ¿no? Es decir, como que el único asiento que pueda haber en la Fórmula 1 es casi el suyo y, bueno, medianamente el de Bottas, como comentamos, pero bueno, creo que es uno de los duelos de todos los equipos más desiguales, vamos, casi de largo en la Fórmula 1. Y el eterno debate es como, no sé, o sea, no sé si Mercedes se atreverá, yo entiendo que no lo van a hacer, pero si no relevan a Bottas por él este año, para mí el Mundial de Constructores lo tienen perdido. O sea, no sé, creo que es opinión propia, ¿eh? O sea, creo que aún están a tiempo de poder arreglarlo, porque entiendo que Russell tiene talento y creo que tiene potencial para al menos pelear algo a Pérez, que a lo mejor una carrera es más rápido que Hamilton. Bueno, ya tendremos tiempo de pararlo, si es que al final es lo de siempre. Sabe perfectamente el rol que tienen ahora mismo en el equipo y si quieren quedarse saben lo que tienen que hacer. Y al final es un poco el debate ese, ¿no? De qué prefieres, si aguantar a Bottas un año más y tal o apostar por Russell. Lo que no sé es si este año no suben a Russell, si él se plantea, oye, igual es que en este proyecto no tengo ninguna cabida, porque al propio Gasly creo que le pasa un poco lo mismo en Alfa Tauri con el tema de Red Bull. Entonces, ahí puede haber un debate después si no termina dando salto este año.
Oriol, con respecto a Russell.
Bien, lo de Bottas al final que esté Bottas en Mercedes se lo ha buscado a la propia Mercedes para tener contento a Hamilton. Es decir, si pierden, han querido sacrificar el campeonato de constructores para que Hamilton no tuviera problemas, eso es un hecho. Pero tampoco, a ver, está desmotivado Bottas, pero yo creo que se puede salvar aún él. O sea, yo creo que hay unas declaraciones de Toto Wolff alabando la agresividad de las palabras de Bottas en el último Gran Premio. Como diciendo, hombre, ya era hora de que sacara un poco de sangre este chaval.
Bueno, que Bottas menos siempre empieza las temporadas diciendo, voy a ser campeón del mundo, ¿sabes?
Claro.
La realidad le da en la cara, ¿no? Pero
yo me levanto cada mañana diciendo lo mismo.
Pero al menos se ve que le importa, hombre, al pobre.
Claro. Y al final, estamos aquí debatiendo de que si Bottas el año que viene está en paro y tal, a ver si va a subir Russell a Mercedes y no se va a ir Bottas. Amigos.
Otra. Pues
va a seguir pilotos, ¿eh?
¿Y Hamilton a dónde?
Hamilton, pues yo que pueda. A los cars o yo qué sé.
A su casa. A vestir las botas verdes esas de jardinero de 1.000 euros.
Ahora es que ropa
es que si pierde, ten en cuenta que si ahora Mercedes pierde el campeonato de constructores por el tema botas, no quiero a Russell con mi firma, es la típica cláusula de que no quiero a Russell, y no gana el Mundial, aquí el que se va a comer el marrón de todo lo que ha pasado va a ser el Hamilton.
Claro, que termina contrato porque firmó solamente por un año.
Claro, porque Toto no se lo va a tragar. Toto no se lo va a tragar.
Pero sí. Toto Wolff como responsable, ¿no?
Sí, pero Toto.
A ver, es el que está dejando a Bottas ahí.
Sí, exacto, pero Toto no se lo va a tragar. O sea, Toto no lo van a echar. O sea, el que se va a ir va a ser Hamilton. Ah, no, por eso el final que es como el padre se enfada con el hijo y el hijo le pega una patada al gato. El gato no tiene culpa de nada. Pues bueno, pues Hamilton va a ser el gato.
El gato, o sea, con botas, como, claro.
El gato con botas, pues mira. El gato con botas. De la patada saldrá el gato volando y las botas se van a quedar.
Vale. Que además Toto es propietario, con lo cual...
Claro, sí, por eso te digo que echarlo no lo van a echar. O sea,
no. Toto tiene un tercio del equipo, ni más ni menos.
Y Williams también tiene una parte, ¿no?
Sí, bueno, este va pincando en todos sitios. Más polémica. Bueno, ya hemos visto de que, bueno, pues se están quejando los pilotos con el tema de los neumáticos. Curiosamente, de que en principio quieren que haya estrategia, después cuando no le favorece a ellos, pues ya rajan de los neumáticos. ¿Quién es el que está rajando más ahora mismo? Mercedes, ¿no? Con el tema de neumáticos y demás, no le favorecen, Red Bull tampoco está diciendo nada, pues Pirelli pues dice, mira, pues nos vamos a plantear poner neumáticos más duros a partir del parón, ¿no? Eso tampoco, no sé qué opináis vosotros, pero eso de cambiar el plan previsto de como ahora se me quejan, pues ahora voy a hacerlos más duros para de mitad de temporada para arriba, pues... Eso es como he dicho yo antes, los cambios de criterio a mitad de carrera, en este caso, si se han seleccionado unos compuestos para la temporada y ahora porque hay equipos que se quejan, pues vamos a cambiarlos, pues no sé qué opináis. Empieza tú, Oriol, esta vez.
Bueno, eso es el tema de neumáticos y las quejas de equipos y quejas de pilotos. Yo siempre me fijo en Raikkonen. Si Raikkonen se queja, si Kimi se queja, es que hay razón para quejarse. Si Kimi no se queja, no hay razón. Ya lo vi. No, pero tengo mi justificación por decir eso, aparte de que estoy enamorado de Kimi Raikkonen, en secreto. Ahora que no nos oye nadie.
Muy fan.
Exacto, es que cuando hubo el problema en Indianápolis de que reventaban los neumáticos de Michelin y pues se negaron a correr porque tenían la carrera perdida, todos los pilotos, la asociación de pilotos dijo que no se corra. Raikkonen, que no está en la asociación de pilotos, porque no le da la gana, dijo que él sí, que él corría. Que igual que los Bridgestone tenían que frenar en otros circuitos para no reventar, pues que aquí hicieran lo mismo los Michelin. Y al final no salió porque su equipo no le dejó. Pero que es un personaje que se le ve coherente. Entonces, cuando veo que los pilotos y equipos se quejan de los neumáticos, porque por duros hace 2 años, por blandos este año... Yo siempre me fijo en alguien que tenga 2 dedos de frente, que parece que es Kimi. Y Kimi, los neumáticos no dice nada. Con lo cual, aquí tenemos el problema de siempre, de que la Fórmula 1 es una competición de mimados y últimamente se está permitiendo demasiado ya el mimar a unos equipos, a otros o a los pilotos. Oye, chico, hay lo que hay y con esto te apañas. Y si no te gusta, pues mira, a las 7 de la mañana a pastar hormigón y a la obra.
Oye, pues a mí esta temporada me parece bastante divertido de que los neumáticos den sorpresas, ¿no? Y de que Exacto. haya alternativas. Si, como digo yo, volvemos a hacer los neumáticos de los picapiedra, pues entonces no va a haber ninguna sorpresa, ¿no? Van a haber neumáticos perennes que no se destrozan. En fin, no sé qué opináis, Eneco.
A ver, con respecto al tema del cambio a mitad de temporada, bueno, coincido con Oriol en el que en el sentido de que si todos tienen lo mismo y todos compiten en las mismas condiciones, pues oye, o te adaptas o mueres. O sea, una de dos. Lo que sí me parecería bien es que cogiera Pirelli y hiciera una reunión con todos los equipos y si todos están de acuerdo en cambiarlo tal y como Pirelli tiene previsto que sea más seguro o mejor para todos los equipos y tal, pues adelante, al final. Pero... o sea, siguiendo un poco en lo que ha comentado nuestro compañero, que al final lo que no puede ser es porque haya dos o tres damnificados y por hacerle el favorcillo a unos y no a otros, se vaya a cambiar a mitad de temporada algo que ya tenían estipulado desde antes. Y bueno, que coincido también totalmente contigo en el sentido del espectáculo. O sea, hemos visto alguna cosa un poco rara como el tema en Baku con los rementones. Vale, pero ha sido una carrera. Las demás carreras, creo que los neumáticos en general han trabajado bastante bien. Incluso los propios neumáticos están haciendo que este año, personalmente, las clasificaciones sean más interesantes. Es decir, ver a pilotos que van más rápido a una vuelta con el medio antes que con el duro, ya sea por X o por Y razón, porque salen antes, hacen un par de vueltas y luego sale la vuelta buena con el medio. Y ese tipo de cambios, ¿no? Al final creo que favorece no solo el domingo, sino que también el sábado. Así que, en ese sentido, prefiero los compuestos que están utilizando ahora a, como tú comentabas, más picapiedra.
Uh-huh. Mario.
Sí, es que estoy totalmente de acuerdo. O sea, deberían ser los neumáticos. O sea, yo para mí sería ideal que los neumáticos, que el más duro durara, yo qué sé, 12, 15 vueltas. Que los blandos fueran de 3 vueltas, 4 vueltas. Ya que los repostajes, no se puede volver a hacer repostajes por toda la historia esta de los componentes electrónicos que ahora, o sea, eléctricos que ahora mismo tienen los coches. Sí, y
por seguridad, vamos.
Por seguridad, vale, eso ya nos podemos olvidar de ello, pero pues hombre, es que carreras con 3-4 paradas, simplemente por cambiar los neumáticos, porque se acaben los neumáticos, sería más espectáculo. O sea, no neumáticos que te duren.
Sí, sí, bueno, en otras categorías, a ver, la Indy 500, que puede haber 6 paradas, es divertidísimo, es que puede ocurrir de todo, ¿no? Claro. Con tanto cambio y tanta historia.
Entiendo que también tenemos que buscar un equilibrio entre espectáculo, claro, y justicia, ¿no? Porque claro, aquí una cosa está bien, que sea el show, pero tampoco es que, venga, vamos a meter neumáticos que no duren nada y favorecer las paradas, porque al final igual estamos siendo poco justos con los pilotos que mejor manejan ese tipo de neumáticos más duros o tal, o lo que sea.
Mario, que creo que te quedaba algo por comentar.
Sí, sí, no, totalmente de acuerdo con el Eneco, pero vamos, que buscando la justicia, ¿no? Claro. Es decir, vale, a lo mejor unos neumáticos que se destruyan en tres vueltas, como he dicho antes, ¿no? Uh-huh. Pero que hubiera más cambios de neumáticos, que empezaran a degradarse más los neumáticos, que perdieran más tiempo.
Un equilibrio, sí.
Claro, y que yo creo que le darías un poquito más de emoción y de gestionar los neumáticos. Y algunos pilotos, pues como Checo, por ejemplo, sabemos todos perfectamente que es que, vamos, que le duran los neumáticos como que es un crack. O sea, que es que le duran vueltas y es que no lo gasta. Pues tal vez que se valore eso, ¿sabes? A mí me parecería más bonito, ya que poco a poco vamos viendo carreras que es que tienen menos emoción, pues, hombre, meterle el factor este de que los neumáticos, lo que veo totalmente absurdo es que ahora haga Pirelli unos neumáticos, pues eso, que te duren 30, 40 vueltas para las carreras, porque entonces ya es que es otro factor más que metes de aburrimiento, en mi opinión, vamos.
Sí, 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 sí. Y bueno, en la carrera de este fin de semana, pues, va a acompañar a la Fórmula 1, pues la Woman Series, que bueno, pues hace por fin su estreno después de ese año de manera virtual que han pasado en la temporada pasada. Tenemos en nuestro caso, ¿no? Pues a 3 participantes de España. Tenemos a Marta García, a Nerea Martí y a Belén García. Así que bueno, pues lo que conducen sería el equivalente a un Fórmula 3. Siempre pues hay, por un lado, mucha ilusión en que tengan visibilidad, ¿no? Estas pilotos, pero también está la polémica de si queremos realmente que sea justo la competición, deberían participar como cualquier otro mezclado con hombres y mujeres. O precisamente ponerle una categoría aparte es beneficioso o no. Es decir, no quiero meteros en un jardín, pero opinión respecto a la Woman Series, en Eco.
A ver, yo no es que sea un jardín, es que yo creo que, o sea, a mí estos jardines me encantan. Yo creo que yo tengo una opinión muy, muy clara y concisa. Yo entiendo que en la mayoría de los deportes se haga una diferenciación de categorías, como puede pasar en el fútbol, como puede ser el baloncesto. ¿Por qué? El factor físico entra claramente. El tema del contacto, no contacto. Yo entiendo que ahí, de momento, sí que podemos hablar de una diferencia clara a nivel de nivel. Pero a nivel de pilotaje, de meterte en un coche y de conducirlo mejor o peor, yo creo que ahí, a nivel característico, no hay una barrera entre hombres y mujeres. Es decir, las mismas características, las mismas cualidades. Y para mí, hacerlo una Women's es una F total. O sea, personalmente, o sea, está bien porque todavía la imagen de la mujer, lógicamente, no está tan avanzada como debería en el mundo de la Fórmula 1 y en el mundo del motor en general. Sí que es verdad que ya estamos viendo ya prácticamente en muchas categorías que se está saliendo alguna y está comenzando a competir. Y ojalá en el futuro alguna mujer llegue a conducir una Fórmula 1 de verdad y sea piloto oficial, porque creo que no hay que hacer ningún tipo de distinción. O sea, este tipo de Fórmula E ahora están bien porque de alguna manera hay que intentar ayudar, pero con el objetivo de que algún día lleguen a la cima.
Claro. Sí, sí, hay algunas pilotos. Yo sigo desde hace tiempo, creo que desde que tenía 13 años la piloto, Yuyu Noda, que parece que es muy prometedora. No sé si llegará a la Fórmula 1, pero bueno, pues es un talento increíble. Y tenemos a estas pilotos que ya comentábamos que incluso se decía que incluso la mejor de ellas, ¿no? Chadwick, en principio, pues tampoco ha tenido fortuna a la hora de competir, digamos, mixto, ¿no? Así que bueno, opiniones, Mario, con respecto a la Women's Series.
Totalmente de acuerdo con Eneco. Es que yo creo que, hombre, hay deportes como, pues, no sé, baloncesto, fútbol, tenis, que sí que puede haber una diferencia, pero es que para pilotar un coche yo creo que debería ser totalmente igualitario. O sea, no le veo mucho sentido a lo de la Women's Series. No, yo creo que si hay alguien que valga, ya sea un hombre o sea una mujer, pues que lo promocionen y que lo suban a un coche de Fórmula 1.
Sí, el mensaje es que no haya reticencias a la hora de patrocinar, porque esto, el dinero es muy importante, de que tengan miedo a patrocinar a una mujer, ¿no? Si tiene el talento para que compita.
Pero veremos, Ángel, ¿no? Sería el contrario, ¿no? O sea, yo creo que ahora mismo habría un montón de patrocinadores que estarían dispuestísimos a invertir dinero en que la primera mujer en Fórmula 1. O sea, meter
bueno,
una...
ha habido anteriores mujeres en Fórmula 1, pero sí. De manera constante, es decir, que no sean carreras sueltas, tal, que hagan temporadas completas y esté varios años, eso no lo hemos vivido. Espero que llegue, pero claro, como dices, ¿no? Es decir, si se trata de talento a la hora de conducir, si una mujer preparada físicamente en condiciones, que estas son atletas, para conducir un Fórmula 1, yo creo que les sobra y les basta. Así que veremos. Por lo menos la intención es darles visibilidad, pero no sabemos si a la larga le están haciendo un favor o no, ¿no? Porque lo que queremos precisamente es la integración del deporte, la mujer y el hombre en el mundo del motor, y que sean iguales, ¿no? Para lo bueno y para lo malo. Oriol, opiniones.
Bueno, yo ya lo dije el otro día que hablamos, que a mí esto de las Woman Series, para hacerlo gráfico, yo estoy de acuerdo tanto con Eneco como con Mario, para mí esto me recuerda a las ligas de béisbol de los años 30 en Estados Unidos, que había las ligas de blancos y las ligas de negros. Pues esto es lo mismo.
No nos metamos en un jardín. Pues vamos.
No, pero
entendido la comparación, ¿eh?
Yo entiendo la comparación, sí. Porque no, en estas días es muy racista, por supuesto que es racista.
Claro.
¿Qué estamos viendo? A ver, es lógico que las mujeres en el tema del mundo del motor, no en todos, porque tenemos ejemplos de campeonas del mundo que ahora corren Dakar y no han tenido que tener ligas propias, sino que se lo han currado ellas.
Sí.
Es cierto que la mujer tiene menos incidencia en el mundo del motor, pero por una sencilla razón. Ahora mismo estamos hablando de Fórmula 1, cuatro hombres. La mayoría de colaboradores del programa son hombres. La mayoría de aficionados son hombres. El interés mayoritario por el mundo del motor son hombres. Entonces, es lógico que entren menos mujeres a competir y en un mundo tan competitivo como la Fórmula 1, pues lleguen menos. Es decir, si entran 90...
Bueno, ¿y la Woman Series va a hacer que se cree una cantera de aficionadas al mundo del motor?
Esa es la única parte que le puedo ver cierta gracia, que sea posible que haya más aficionadas, cosa que dudo también. Que seguro que las Woman Series serán divertidísimas, estarán compitiendo a cuchillo, pues como lo que son pilotos de competición, da igual si son hombres o mujeres. Que la competición será divertidísima, que es posible que haga entrada a nuevos aficionados o aficionadas. Puede ser, pero no es la manera. Yo creo que no es la manera. Segregar por sexos una competición que es completamente absurda, segregada por sexos, no creo que ese sea el camino. Es como si el ajedrez, ahora hagamos ajedrez masculino femenino. Es que es muy absurdo. Y claro. No. Y la única manera, lo único positivo que podemos sacar es lo que has dicho tú, que haya entren más aficionadas al mundo de la Fórmula 1. Pero por ellas, por las pilotos, dudo mucho que sea algo eficiente para ellas. Al contrario, uh-huh. Yo creo que es un escalón hacia abajo en su carrera.
Vale. Y bueno, pues cerrado el tema de la Woman Series. Por cierto, le deseamos toda la suerte del mundo a Marta, a Belén y a Nerea. Yo a Nerea y a Belén las conocí en Jerez, corriendo con la F4 española. Yo personalmente, total fan de Belén, me encanta como pilota. En concreto ella, aunque le deseo suerte a las tres, Marta lo hizo muy bien en la primera temporada de Woman Series y veremos qué ocurre. Otro factor también es que todos los coches en principio son iguales, entonces es ver el talento puro de las pilotos, que también es muy interesante. Y bueno, un poquito, ¿qué esperáis para el Gran Premio de Estiria? Hacemos la ronda y vamos cerrando el programa. Eneco, ¿qué crees o qué esperas que ocurra?
Es que lo hemos saltado un poco por encima. Yo primero espero que llueva. O sea, dato importante.
Por aquí precisamente en los comentarios lo estaban diciendo. Sí, que esperaban agua.
Sí, para empezar espero que llueva. Y bueno, a ver, en el caso de que llueva o no llueva, a nivel de peleas no espero ni a un Super Red Bull ni a un Super Mercedes. Es decir, los veo casi al mismo nivel, aunque la dinámica de Red Bull sea más positiva. Creo que en el pasado Mercedes ya ha demostrado que creo, sobre todo en los últimos años, que tiene coche. El año pasado creo que Hamilton hizo pole y victoria, Bottas quedó segundo. Así que por coche los veo, yo creo que bastante igualados. Así que la pelea para mí va a ser muy parecida a la de Francia, si cabe. Bueno, muy parecida a la de Francia, si ninguno comete un error, lógicamente. Así que en ese sentido emoción a tope. Bueno, yo adelanto que yo sí me tengo que mojar. ¿Me puedo mojar yo, o sea, personalmente creo que va a ganar Checo, segundo Hamilton y tercero Verstappen, ¿vale? Yo es que me la juego mucho siempre, o sea, soy muy de pum, pa, pum.
Genial.
Pero creo que en la parte de arriba va a ser muy igualada, o sea, puede pasar cualquier cosa. Y por la parte media creo que de las bajas temperaturas entiendo que puede hacer que Ferrari vuelva otra vez un poco por los fueros y vuelva a meterse en esa pelea por incluso soñar, ¿por qué no?, con un podio. Así que para el espectáculo increíble y nada, lo bueno es que si lo que has dicho al principio del programa, si Francia ha sido divertido, creo que cualquier gran premio puede serlo.
Eso es. Mario, ¿qué esperas para el gran premio de Estiria?
Bueno, pues siguiendo con la porra, como ha dicho Eneco, yo pondría a Hamilton de ganador, segundo a Checo y tercero a Carlos. Grande. Verstappen no acaba la carrera.
Grande, grande.
Verstappen no acaba la carrera. Interesante, interesante. Interesante. A ver qué sucede. Cogerá Bottas y le pegará a Verstappen y se autoeliminan los dos, veremos.
Yo creo que ahora mismo es lo único que le queda a Bottas para poder renovar. O sea,
ahí está la renovación.
Le han puesto velour y le han dicho, mira, has visto la carrera de cuadrigas, pues esto es lo que tienes que hacer ahora mismo con Verstappen si quieres que te renovemos. Entonces va a ir,
perfecto.
Yo creo que va a ir a saco.
El factor destroyer no hay que eliminarlo. Oriol.
Bueno, pues, ostras, tú me acabas de destrozar el Mundial, Mario, ya, ¿eh? Con eso. Con lo bien que íbamos, ya acabas de destrozar, ya. A ver, yo, por lo tema porra, lo veo clarísimo, muy superior Red Bull. No. Pero yo sí que creo que si hay un circuito que puede hacerlo es este. Primero Max, segundo Checo y tercero Bottas. Hamilton no entra ni en el podio. Ojo, lo que voy a decir. Por el tema lluvia, que lo hemos comentado.
Por abandono, entiendo, ¿no?
No. Bueno, sí, por fallo volverá, pero acabará. Ahora una de estas de que salgo, vuelvo a marcha atrás y tal, pero... ¿Y por qué lo digo?
Tema grava que se quiere por ahí.
Exacto, y luego vuelve y tal. Esas cosas que hace Hamilton que nos gustan tanto.
Se ha enganchado.
Se ha enganchado y aprieta un botón que no toca, esas cosas que... De Benny Hill, ¿eh?
Bueno, pues, ya creo que esta vez ya grúas que le remuelquen, no creo que suceda de nuevo.
No, eso no, pero... lo que hablamos de la lluvia, 90% el viernes de posibilidad de lluvia, 70% el sábado y 60% el domingo. Así que será un fin de semana pasadito.
Bueno, si no llueve, al menos va a ser bajas temperaturas, así que claro, bueno.
Sí, eso sí. Sí. Y por el, y sobre todo lo que espero es un paso adelante de Ferrari. No porque haya ninguna mejora ni nada, sino porque el circuito es un circuito que necesita una carga media de aerodinámica y que sea bastante eficiente, es decir, que al haber rectas muy largas y pocas curvas, pero muy cerradas, necesita que sea eficiente. Pero es que hay un factor que Ferrari lleva muy bien, que es el tema de la tracción, y la tracción en este circuito es muy importante. Yo creo que Ferrari sí que este fin de semana lo veremos también, un poco más arriba.
También te digo que imaginemos que no llueva en la carrera, una clasificación con lluvia también da muchas alternativas, ¿eh? Así que veremos, que también puede ser interesante.
No, bueno, y encima pues... dicen que la lluvia del domingo es hasta la hora de la carrera y luego baja en picado la posibilidad, es decir, que será un salimos en mojado o en seco...
Y después cambio a mitad de carrera...
Rollo por clima o el año pasado, ¿no? Cuando se, se puso primero.
Eso es.
Exacto, que a lo mejor acaba primero Mazepin. No, y aquí con la porra de...
Mucho tiene que llover, ¿eh?
Bueno.
Tú apuestas 5 euros a Mazepin y te puedes forrar.
Apuesta por Mazepin primero, que con que le eches un euro te forras.
Sí, mira, ahora mismo voy a ponerme.
Bueno, pues lo dicho, hasta aquí la previa del Gran Premio de Estiria, más o menos hemos tocado un poquito de todo. Gracias Eneco, gracias Mario, gracias Oriol, yo soy Ángel, así que nos escuchamos muy pronto. El domingo a las 8 estamos de nuevo por aquí en directo para analizar lo que ha sido ese Gran Premio de Estiria, que a ver qué es lo que nos depara. Muchas gracias a todos y nada, pues espero veros pronto, Eneco, Mario, que repitáis cuando queráis, esta es vuestra casa, así que nada, hasta luego.
Hasta luego.
Un placer.